6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí estamos los de las 10 de la mañana. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Aquí estás?
Aquí estoy.
¿Con tus manitas verdes? Quiero decir, ¿tú tienes buena mano para las plantas o no?
Yo tengo muy mala mano.
Ya, bueno.
Y, la poca que tengo es gracias a Pedro Martín.
Pues claro. Quédate aquí un ratito porque acabo con él,
¿sí?
Y a ver si se te pega algo.
Bueno,
y enseguida vamos con tema de oyentes, que tiene que ver además con la magia y con inventos.
Y con inventos.
Con
y luego lo vamos contando. Y luego echamos la vista
decir
tres.
Que pone mucha voluntad y mucho
¿a que sí, Pedro?
Sí, sí, ya, pero el que nace torpe, nace torpe.
No. Yo tengo otras habilidades, así. Pero la de las plantas no.
No te metas con el muchacho.
Bueno, no, hay confianza.
Se me muere todo.
Hay confianza. ¿Se le muere todo? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Y yo les canto y de todo, pero...
Nada, no. Es que cantas muy mal,
vamos
compañero.
Vamos a ver, curso intensivo.
Claro, la música va bien para las plantas, pero mucho. Depende de quién la cante. Compañero, casi ponles un disco de Eno Arteta o algo. Déjalo, no insistas.
Yo le ponía lo más viral en Spotify, tampoco.
Déjate, que te sale Despacito y la planta Despacito. Y ahí va y se cae. Bueno, que teníamos pendientes algunas consultas
cosas.
De oyentes con Pedro Martín y su sección con Buena Planta. Julia decía... O dice, siempre he sido una enamorada... Ah, no, esta ya habíamos leído, la de las amapolas. Luis,
sí.
Mi cuñado tiene en su casa un magnolio que me encanta. En esta temporada tira una especie de semilla roja que sale de una piña. ¿Con esa simiente se puede plantar? ¿En qué maceta, digo por el tamaño, y qué cuidados son necesarios para conseguir el árbol en cuestión?
Bueno,
de esto yo sí sé que el magnolio lento es.
Sí, es muy lento.
O sea, hasta conseguir un árbol, Luis, lo va a tener complicado.
Sí, de la semilla es fácil que salga, pero es muy lento ese proceso. Quiere decirse, no es de forma inmediata como con plantamos una nuez o una almendra o un piñón. No es tan rápido. Yo recomiendo, en el magnolio nos garantiza más hacer la reproducción por acodo.
Yes. Ya empezamos.
No, ya hablamos
acodo, esqueje,
el acodo es una rama que está próxima al suelo, la doblamos, enterramos una parte en el suelo, la otra vuelve a salir.
Ajá.
Entonces esa parte que se ha enterrado la dejamos un tiempo para que produzca raíz, hacemos una incisión en esa rama que la vamos a enterrar, van a producir raíces esa rama y después de unos meses cortamos por detrás de donde hemos doblado y tenemos una planta nueva con raíces y todo. Ya
mira.
Es más fácil y más inmediato.
Que con las semillas.
La semilla también. Tenemos que hacer una cama caliente, que es una cama caliente, es un sustrato muy arenoso y muy acribado, con una criba, mezclado con tierra y con elementos orgánicos, y introducirla como a 2-3 centímetros en una maceta normal, de 8-10 centímetros te vale.
Sí.
Lo introducimos 8-10 centímetros y paciencia, en un sitio soleado. Ahora sí hace frío en un invernadero porque le va a estar más a gusto. También le podemos poner un film, aceleramos un poco el proceso. Pero
un papel de este transparente de cocina,
sí,
tapamos la macetita.
La tapamos, lo
está calentita.
Sí, la quitamos de vez en cuando porque si no también se puede asfixiar demasiada humedad. Y con eso esperar porque va a tardar tiempo. Pero lo podemos conseguir. Yo le diría que hiciese dos o tres. O sea, que no lo hiciese una sola, que hiciesen dos o tres tiestos. Porque a veces, aunque tienen poder de germinación, pues unas son más rápidas que otras.
Vale, perfecto. Pues espero que a Luis le prospere el magnolio.
Sí.
Y tenemos una última pregunta de Tere.
¿Sí?
Además las vamos a dejar para la semana que viene. Dice Tere, y aquí me uno yo, porque yo, es verdad que tengo buena mano con las plantas, pero hay algunas que se me resisten muchísimo, y una de ellas es esta.
La alegría.
Dice Tere, ¿por qué se me muere siempre la alegría? De siempre me ha gustado, pero al final siempre se me acaba muriendo. Se le caen las flores y,
las hojas.
Y al final hasta las ramas casi completas.
Bueno,
se le cae todo.
Cuando tiene ese aspecto, muchas veces la tiramos sin darle una oportunidad.
Ya.
Debemos de dársela. ¿Cuál es el mecanismo que deberíamos hacer? Cortarla casi a ras, dejarla a 2-3 centímetros de donde nace, renovar todo ese sustrato, cambiarla de ubicación porque no está a gusto, poner un sitio lo más soleado posible. Ahora en invierno le puedo dar incluso casi la luz porque no es tan dañina, aunque si está filtrada con un visillo, con un estor, mejor porque le va a hacer...
Pero está la luz, pero no el sol directo.
Muchísima iluminación, pero con filtro, para que no se quemen esos brotecitos nuevos. Vamos a renovar todo ese sustrato, como hemos dicho antes, con el potos, que le va a gustar, que la vamos a rejuvenecer y vamos a darle esa oportunidad. Vamos a regarla con agua atemperada y siempre reposada, porque va a estar más a gusto. No el agua demasiado fría recogida del grifo.
Nada.
No, en agua reposada de más de dos días.
Y si tenemos un jarrito de agua, cogemos agua del grifo y la dejamos.
La dejamos en la jarra.
Y al cabo de dos días regamos
con
para que se le vaya el cloro.
Que no está tan fría. Y los 2-3 centímetros de esa garra no los utilizamos para regar, sino para un fregón o para otro menester. Vale. Pero voy a decir una pequeña cosa del acebo, que el acebo es una madera durísima, que no flota.
La madera no, el acebo no tú tiras un acebo al río y se hunde.
No, se hunde, sí. Es muy pesada, es muy apreciada por eso, como el boj, que también se hunde, en ebanistería, porque se hacen muchas cosas, las baquetas de las escopetas, los mangos de herramientas. Y fíjate, en el Palacio Real, como decía Kerr, las ventanas del Palacio Real se hicieron en su origen con madera de acebo, que era durísima.
Fíjate, qué cosas. Oye, ¿y esto tan bonito que me has traído?
Estos son los frutitos que echan los rosales, los escaramujos. Los escaramujos que en la naturaleza a veces lo tiramos, pero nosotros lo podemos reciclar. ¿Cómo? Pues o hacemos ramilletes o los teñimos de colores, lo dejamos así rojo, que tiene un rojo, a veces son negros, los podemos teñir de color púrpura o dorado, como nos guste para la Navidad, hacer ramilletes, poner en un centro. Las aves, que tienen mucha vitamina C, a veces las pican porque se alimentan de ella. Y otros, que es un poco ácido y amargo, se lo toman para proteger su estómago y luego poder tomar otros frutos más amargos.
Escaramujo.
Escaramujos.
Aprende uno. Bueno, ¿tenemos adivinanza para acabar?
Sí, una muy sencilla.
A ver, Martín Romo, que venga. Tú torpe con las plantas, sí, pero
esto le va
avispao.
A sonar.
Sí, a ver,
sí, pero
la,
es que me tomo un madroño, entonces no sé yo si...
Está un poco nublado.
La neurona nubla.
Mira, mido telas y estatuas, pero a veces en ciudad sin humos y sin candelas, llevo gente en cantidades.
El metro.
El metro.
¡Ay!
Iba a decir el tranvía. Pero el tranvía no mide nada.
¿Qué pasa? ¿Que te has comido un escaramujo de estos? ¿O que te ha
pasado? Se ha tomado un madroño. Madre. Yo creo que lleva muchos.
Ha sido el madroño. Yo no sé la DGT cuántos madroños aconseja.
Claro, la fruta tiene sol, ¿eh?
0,1.
Bueno, pues nada, Pedro Martín, que la semana que viene más con buena planta.
Un saludo y un placer.
Y ya lo sabe todo el mundo. A lo largo de la semana pueden mandar todas las dudas que tengan que ver con jardinería. Sí. Con huerta, también nos sirve. Sí. Y lo pueden mandar a un correo electrónico especial con buena planta OM @ondamadrid.es.
Venga, que hablaremos de los adornos navideños.
Ah, vale, perfecto. Venga, hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid. En la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En el capítulo de ayer...
Ay, llega el ratito de escuchar a los oyentes y hay veces que incorporamos a alguien, ¿eh?, para charlar con él y al mismo tiempo pues hablamos con oyentes. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy, ¿de qué hablamos? Ah, de los bolsos.
Ayer,
bueno,
Eli,
bueno,
bolsos,
bueno.
Oye, las mochilas, las carteras.
Nuestro invitado también sabe mucho porque tiene un punto Mary Poppins también. Le das un bolso,
sí,
perdón, y puede sacar de todo. Si le doy el mío, esto no tiene ningún mérito.
No, porque
saca
no
de todo,
no, no,
porque ya llevo de todo. Pero de un bolsito normal puede sacar un elefante.
Que tú, sí, sí, sí. Tu bolso, por cierto, que tiene silla propia en el estudio.
Siempre.
Cualquier
y siempre está
habla.
Abierto como sí, si fuese sí. una almeja. O sea, claro. está ahí esparramado.
Yo lo cuento, yo lo cuento.
Tú cuenta, cuenta.
Bueno, quedaron comunicaciones pendientes de esas cosas extrañas que viven en tu bolso, en tu mochila, que se quedaron ahí perdidas.
Sí.
Y notas de voz que llegaban al 628-091-117. Mensaje que nos dejaba Roberto.
Hola, amigos. Soy Roberto de Madrid. Y bueno, pues yo la manía que tengo es como montador técnico, servicio técnico y bueno, a lo que me dedico, ¿no? De herramientas y todo esto. Pues cuando voy a las casas tengo la manía de guardarme cositas en los bolsillos, pues como brocas, puntas de destornillador, piezas, tacos, cosas de estas, ¿no? Bueno, pues cuando llego a casa me miro en los bolsillos para sacarme el dinero y todas esas cosas y aparecen brocas, aparecen tacos y aparecen de todo. ¿A dónde va todo ese material? Al bolso, al bolsito que llevo. Pero cuando sigo trabajando nunca me acuerdo de que tengo las cosas ahí. Por lo cual, al día siguiente vuelvo otra vez a llenarme los bolsillos con brocas, con tacos, con puntas, etcétera, etcétera. Al final de la semana lo que hago es limpieza, recojo todo, lo meto en una bolsita para devolverlo otra vez a la caja de herramientas. Así que eso es lo que yo llevo. Pesa más la bolsa con las herramientas y los tacos que llevo, más que con las llaves o el tabaco que puedo llevar. Bueno, pues nada, un saludo como siempre y un abrazo para todos.
Un abrazo, Roberto. Roberto que va aumentando de peso según va pasando
claro.
la semana, llega el fin de semana y...
Su bolsa,
como que
su mochila.
Se aligera.
Claro, ayer encontramos bridas, encontramos también cinta americana, las mochilas y bolsas de los oyentes, un velón y ahora sumamos todas las tuercas. Germán nos contaba que lleva un mosquetón en la mochila.
¿Un mosquetón, pero de los de disparar?
No, un mosquetón de los de...
¿Por Dios?
De los de escalar.
Ah, creía que era como un trabuco.
No, no, que llevo siempre encima por si tengo que colgar algo fuera de la mochila.
O por si se tiene que colgar
directamente. O colgar en algún sitio.
Bien.
Y Jaime dice que en la mochila lleva un vaso plegable para beber agua en los baños, fuentes públicas o incluso he pedido agua en un bar y les he pedido que me rellenen el vaso que él lleva.
Pues es muy útil para estos grifos donde tú metes las manos y sale el agua. No tienen mando.
Ah, que
claro,
es que,
no puede,
sensor,
ahí no sensor. Puedes beber porque metes la cabeza debajo y te pones a caldo. Pues con el vasito, mira, muy buena idea. Bueno, pues cosas que lleva la gente en el bolso y hoy tenemos segunda parte de inventos.
Inventos, sí, porque nos vamos a centrar en un espectáculo que se estrena dentro de nada, el 5 de diciembre, en el Teatro Marquina, Invención, que es un particular homenaje de Jorge Blas a esas gentes, mentes inquietas, que en su día desarrollaron inventos.
Ajá.
De ellos hemos aprendido muchos, ¿no? Hemos aprendido del pasado, de esos inventos, pero ahora toca mirar al futuro, a esos inventos del futuro, que son una realidad ya, gracias a la magia de Jorge Blas en el teatro.
Bueno, vamos a pedir a los oyentes que nos hablen de inventos absurdos. Esos inventos
claro.
que han triunfado, pero que uno dice, pero qué porquería invento, ¿cómo puede triunfar esto? ¿No?
Queremos que nos cuentes esos inventos que a ti no te convencen. Esos inventos que tú consideras inútiles o que no van contigo. Es segunda parte de otro ratito de oyentes en el que te recuerdo que triunfó el cuchillo eléctrico para cortar carne.
¡Buah! Tontería más gorda.
Ya,
pero un cuchillo eléctrico para cortar
hubo
carne.
Una oleada de gente.
Sí, que dijo que era el peor invento del siglo. Pero espérate, estoy pensando,
ver,
para hablar del espectáculo de Jorge Blas, estaría bien que estuviese Jorge Blas.
Yo, sí, yo te lo puedo contar, pero yo creo que es mejor que lo cuentes de primera persona.
¿Qué ventaja tienen los magos?
¿Qué?
Que se materializan. O sea, no están, pero tú les llamas y aparecen.
Sí.
Yo creo que sí. Jorge Blas, muy buenas.
Pero bueno.
¿Dónde estabas?
¿Cómo?
¿Dónde?
Yo estaba en mi estudio y de pronto me habéis llamado y aquí estoy.
Aquí estás.
Es que soy como Beetlejuice. O sea, me llamas una vez y ya está, aquí estoy.
Oye, me encanta que vuelvas a estar con nosotros y además con nuevo espectáculo.
Pues oye, muy emocionado porque estrenamos el 5 de diciembre un montón de nuevas magias, de nuevas ilusiones en este show Invención que tenemos ya los pelos de punta por estrenar.
Yo siempre digo, no va a poder. Jorge ya con esto ha llegado al máximo, ya no va a poder hacer otro espectáculo, pero tú ahí persistes.
Soy, tengo una mente inquieta y sobre todo que el público también nos anima a seguir creando, que hay un montón de público esperando novedades, esperando este nuevo show. Y nada, el 5 de diciembre desplegamos todas nuestras ilusiones allí en el Teatro Marquina y vamos a estar todas las Navidades.
¡Oh, qué bien! Estupendo. O sea,
que es un plan.
Que
un
decía
plan.
Sergio que el espectáculo se llama Invención por algo.
Bueno, es que yo sí que me encanta el hecho de inventar cosas nuevas, el genio del ser humano, pues que ha mejorado nuestras vidas, ¿no?, a lo largo de tantos años. Pero en este show la magia son inventos que aún no han sido inventados. Y eso es lo que a mí más me interesa. Por ejemplo, la invisibilidad, o el teletransportarse, o el estar en dos sitios a la vez. Una maravilla.
Esto es lo que vas a hacer tú.
Esto vamos a recrearlo mágicamente en el escenario.
Después de un tiempo de preparación, me imagino, porque estas cosas... de esto hemos hablado en más de una ocasión, porque afortunadamente de vez en cuando hacemos que te materialices en este estudio. Pero claro, yo creo que conviene recordar estas cosas, Jorge, porque tú, ¿cómo montar los espectáculos? Es decir, de pronto tú estás en casa y dices, voy a hacerme invisible. Y a partir de esa idea empiezas a desarrollar lo que va a ser el espectáculo... O de pronto te encuentras con una posibilidad de hacerte invisible y dices, bueno, pues ahora voy y me hago invisible. ¿Qué es primero, la idea o el truco?
Hay un poco de todo. Primero pienso una premisa, ¿no? Pienso algo que me gustaría materializar, hacer, ¿no? Y en este caso hablar de los inventos y de este mundo de inventos misteriosos que llaman la atención y que nos gustaría conseguir, ¿no? La magia materializa los deseos del público y en este show más que nunca un espectador se va a hacer invisible, por ejemplo, ¿no? Vamos a clonar a personas. O sea, esto, imagínate lo útil que sería. Que
pero
tú,
por favor,
tú estás
yo
aquí
que me
en
clones.
Tu casa a la vez. ¿No? Imagínate.
¿Puedo ir yo de voluntaria? Hombre. Por favor, clóname. En estos momentos habría una Eli aquí, otra Eli en casa haciendo la compra, otra Eli en el, paseando por el Retiro. No,
pues pero para clonar hay una máquina para que clone.
Hay una máquina que hemos inventado que clona personas, ¿no? Y bueno, todos esos inventos que son misteriosos y que son objeto de deseo, ¿no? Pues la magia los materializa en el escenario. Y es un show para todos los públicos, muy futurista, muy inspirado en las tecnologías, pero que sigue siendo magia que podemos disfrutar y gozar con una sonrisa, con emoción y con ilusión, ¿no?
Hablando de toque futurista, tú que eres un innovador, te atreviste en el Festival de Magia de Madrid a hacer magia con un dron.
Es verdad.
¿El dron también está presente en este espectáculo?
Me acompaña el dron y me acompaña un robot que está conectado a internet y, claro, yo toda la magia que hago al robot, él puede buscarla en internet, puede rebobinar y volverla a ver. Okay. O sea, es un preadolescente curioso, escéptico, al que yo tengo el reto de hacerle magia, ¿no?, a este robot. Se llama Andy.
Andy, ¿cómo tenemos al niño, por cierto? Ahora que robot, hijos, adopción...
Bueno, Max está fenomenal. Max. Y nada más inquieto que nunca. Él está siempre tramando algo, como su padre.
Es que esto se hereda, ¿no? Quiero decir, los magos... como Harry Potter, procedéis de una estirpe de magos y vais dejando en herencia vuestra magia a vuestros
Yo creo que sí, que desde luego la inquietud y no sé si será mago o si será futbolista o será lo que sea, pero desde luego él tiene la inquietud de y la pasión de coger un tema y hasta el fondo, ¿no?
Bueno, Invención, ese nuevo espectáculo de Jorge Blas con esos inventos que a lo mejor todavía están por descubrir, pero que él ya ha conseguido tenerlos en el escenario. Pero fíjate, Jorge, aprovechando que te íbamos a hacer venir aquí a la fuerza, hemos pedido a los oyentes que nos hablen de inventos absurdos. Estos inventos que existen y que uno dice, pero esto cómo habrá podido triunfar, ¿no? Y ahí está, y convivimos con ellos tan ricamente. Entonces vamos a ir escuchando, mientras hablamos de tu espectáculo y de la magia.
Fantástico.
Vamos a ir hablando de inventos también. Martín Romo, ¿qué escribes?
No, pues yo estoy interactuando con los oyentes, dándole las gracias y diciéndole a algunos que estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Por ejemplo, Maika nos dice en el 628-091-117, dice, cualquier cosa que digan o aseguren que se pega con ventosa y sin tornillos. Dice, a mí nunca me da resultado.
Es verdad. Cuelgue usted un cuadro. Bueno, hay uno que sale un señor colgado de los pegado al techo. Con un pegamento, esto es falso, de toda falsa. Los magos sí lo podéis hacer, ¿no? Como la niña del exorcista, subir por las paredes y estas
también,
cosas.
También, de hecho hay un momento que vuelo en ese espectáculo.
También, o sea, vuelas.
También, sí, sí.
Me empiezas a dar miedo, de verdad, ¿eh?
Oye, Chus dice, la parte azul de la goma de borrar, la que se suponía que borraba bolígrafo. Dice, cosa inútil.
Fraude total, es un fraude total, de acuerdo.
Borras eso y te quedas sin papel. O sea, claro que te lo borras.
En la mesa, acabas en el suelo.
Es verdad, cierto.
628-091-117, Juan Manuel dice que a él no le convence el centrifugador de lechuga, que supone que la seca. Dice, un trasto más para almacenar en casa. Dice, y está todo el día por medio en la encimera.
El centrifugador de lechuga.
De lechuga.
Hay cosas curiosísimas. Investigando este show me he dado cuenta que, por ejemplo, se inventaron las latas y 40 años más tarde el abrelatas.
Sí.
Estaban ahí esperando las latas.
Siempre me ha pasmado.
Fíjate.
¿Qué hacían con las latas?
O el traje antirradiación, que fue inventado mucho después de descubrir la radiación. Marie Curie. Ajá. Y claro, años peligrosos, ¿eh? Con la radiación.
Fíjate,
ahí.
Hombre, ayer, aquí todos los días celebramos el Día D, porque todos los días del año son el Día D. Ayer era el Día del Paracaídas. Se supone que el inventor del paracaídas era un señor que inventó esto en 1783, pero si no había aviones.
Increíble.
Bueno, pues fue un señor que se tiró, era un ingeniero, pero se tiró desde un primer piso con un paraguas, y el paracaídas este que inventó él realmente no era para saltar de un avión, sino que era para poder huir de los incendios. Y a raíz de ahí, pues fíjate tú,
esto es un invento del futuro, como hace Jorge Blas ahora en el espectáculo, claro.
Exactamente.
Para dar solución a algo que iba a venir en el futuro.
Maravilloso. El optimista invento el avión y el pesimista del paracaídas.
Exactamente. Oye, Jorge, ¿es la primera vez que pones en marcha este show? ¿Invención lo has estrenado ya en Las Vegas?
Lo hemos hecho en Sevilla hace un mes y este fin de semana pasado en Mallorca. Uh-huh. Y la tercera plaza es Madrid. Venimos ya a por todas aquí a la capital y muy felices porque además el Marquina es el primer teatro en el que yo actué cuando tenía 15 años, imagínate.
Fíjate.
O sea, que es mi vuelta un poco a los orígenes y...
Estrenaste, y si no recuerdo mal, haciendo temporada, varias temporadas,
¿no? Es verdad. Se hizo una cosa que era Navidades Mágicas. Y después de aquello, 14 o 15 años después... No, alguno más. Uh-huh. Pues vuelvo con toda la ilusión, ¿no? Con un nuevo show.
Uh-huh. Oye, con 15 años te subes a un escenario y tienes tu propio espectáculo de magia. Eso es que es magia, quiere decir. Y además es magia que haya un empresario que diga, este chiquito, vale, perfecto.
Total.
¿No?
He sido un afortunado por la gente que ha confiado y bueno, pues también por estar ahí dándole vueltas. Y en esa época mis padres era fundamental. O sea, tú imagínate que un chaval de 15 años te diga, yo quiero ser mago. Imagínate
bueno, la cara de tus padres tenía que ser un poema.
En esa época, que era mucho más difícil que ahora.
Diría el niño, se nos ha trastornado.
Total.
Dios mío.
Ahora, yo quiero deciros algo del show. Que hay unos flyers aquí que el que venga a verlo y corte un poquito de papel.
Sí, así, lo está cortando.
Los oyentes lo pueden imaginar,
lo pueden
ahí
ver
un papel.
En streaming te están viendo.
Ah, qué bien. Entonces, dobla por la mitad de una vez, así otra vez, y entonces hay que hacerlo muy pequeñito, ¿vale? Si lo hacéis muy pequeñito, notaréis cómo poco a poco empieza a transformarse ese trocito de papel en algo mucho más emocionante, como es un billete de 50.
¡Pero por favor!
¡Hombre!
¡Pero por favor! Pero...
No, eso nos da para luego una cena después de...
¿Cuántos flyers has traído? Perdona, ahora te ponemos a trabajar, pero urgente. Pero es un billete bueno, quiero decir.
Bueno. Además pone detrás una cosa, no sé si lo lees, está aquí. Dice que son míos.
Es broma, es broma.
Bueno, pues la cena corre de su cuenta después del espectáculo.
Claro que sí, invitados todos. Invitados.
Oye,
todos.
¿Las Vegas para cuándo? Porque tú eres de los que vas y vienes con
pues,
mucha frecuencia.
Pues una vez al año, sí. Suelo ir en verano y me encanta ir allí a actuar. El público americano tiene una cosa muy, muy divertida, ¿no? Que vive en el show business. Es una cosa... Y luego con Copperfield tengo muy buena relación. Hacemos sesiones de trabajo, nos ponemos a... Y bueno...
Bueno, que le vendiste un truco.
Le vendí un truco
esto,
y...
De esto hablamos largo y tendido en su momento,
super,
¿eh?
Súper bien. Somos muy buenos colegas.
¿Lo y sabe ahora hacer bien?
Lo sabe hacer muy bien. Bueno, muy bien.
Te
lo
digo,
ha mejorado, lo ha mejorado. Y de aquí ahora me voy a teletransportar a la Semana de la Magia Solidaria, que está sucediendo en el Matadero en este momento.
Ahora,
con
claro,
la Fundación Abra Cadabra. Y ahora en un ratito, a las 12:30, estaré actuando para un montón de colectivos y asociaciones que se reúnen y que vienen a ver magia en directo, ¿no?
Bueno, es que no paras, porque luego en febrero tenemos el Festival de Magia.
Hay muchas citas. Ajá. El festival es la 10ª edición ya.
10 años. Fíjate.
Y van a venir algunos de los mejores magos de las 10 ediciones y otros nuevos que nunca han estado.
O sea, que lo tuyo es magia sobre todo por de dónde sacas el tiempo para tanta cosa.
Bueno, ese sería un buen invento, ¿eh? Multiplicar el tiempo. Sí, sí.
Vamos con ello.
Venga, más mensajitos. 628-091-117. Enlazando con el tema de ayer, que era lo de la organización de los bolsos y la mochila. Gisela dice, el organizador de bolsos. Te lo venden como lo más para no tener que estar cambiando cosa a cosa y luego resulta que no entra en ningún bolso, según ella. Lleva el afilador automático de cuchillos, dice.
¿En el bolso?
No, como invento que ya no le convence, dice, por lo menos el que nosotros tuvimos en casa, dice. El mecanismo era muy sencillo, como el sacapuntas, pero o mi cuchillo estaba en las últimas o el aparato no hacía nada. Ya lo dejaba. Y dice Cristina que el mejor perchero inventado es la bicicleta estática.
Sí,
dice,
cierto.
Dice, anda que no puede acumular cosas encima, pero como aparato para estar en forma, a mí no me convence. Dice que me aburre y creo que no quema calorías con la
yo creo que estática. Todo el mundo ha hecho esto en algún momento, ¿eh? Comprarse una bicicleta estática, dejarla en la habitación y luego sirve efectivamente de galán de noche, se dice. Ahí cuelga el abrigo, los
es
zapatos, todo ese tipo de cosas. ¿Alguno más?
Mira, si Ángel dice, añadir por favor al número de... dice, pequeñas cosas inútiles, la máquina de hacer churros. Dice que ella...
Un churro.
Heredó una... Dice, de mi suegra, dice, y la única vez que lo intenté, acabamos comprando los churros en la churrería de al lado del metro.
Bueno, inventos completamente absurdos.
Empieza el
¿verdad?
Show diciendo a todo el público que suba al escenario y que escriba un post-it donde escriba su invento soñado, aquel que le haría feliz y tal. Y ahí hay inventos muy curiosos. Un niño escribió el otro día, el lápiz que hace los deberes.
Ah, mira, no era tonto el niño.
No, para nada.
Pero a mí, fíjate, el tema de la invisibilidad siempre... Toda la vida.
Lo que pasa es que
invisible.
Nadie se haría invisible para hacer el bien, ¿eh? Yo lo he pensado mucho. O sea, ¿qué cosa haría siendo invisible? Muy difícil, ¿eh?
Pues
porque
fíjate,
si volaras, dices, bueno, pues...
Bueno,
haría
volar también,
los transportes, mejoraría, podría llevar a gente aquí y allá. Pero el ser invisible o es para cotillear o para estar en sitios donde no saben que estás o para... O sea, no hay un bien... común al hacerse invisible.
Oye, la invisibilidad para los periodistas sería fantástica,
eso
¿eh?
Sí,
también,
eso sí.
Porque te puedes meter por todas partes y luego contar. Porque los periodistas somos, en el fondo, unos grandes cotillas, que no solamente nos queremos enterar de todos, sino que nos queremos enterar de las cosas para contarlas. Y esa es la definición absoluta
del cotilla, ¿no? Gracias a vosotros nos enteramos del mundo.
Bueno, yo siempre he pensado que los magos tenéis una gran facilidad. Si quisierais ser delincuentes, lo tenéis muy... Oye, esto mismo que me acabas de hacer con el billete se puede hacer al revés. También, me imagino, ¿no? Yo te di un billete de 50 euros, tú lo puedes hacer desaparecer
y
luego demuestra que te lo he dado, ¿no? Oye, ¿hay algún truco que todavía sobre el que estés trabajando mucho tiempo y todavía resiste?
Una magia nueva para el festival, ojalá. Y ese se nos resiste, pero lo conseguiremos. Y consiste en la miniaturización. Una cosa muy misteriosa. El mundo se queda pequeño, así que...
Hacer a las personas pequeñitas.
Eso estaría muy bien.
¿No un poco Marie Kondo esto.
¿No podéis hacer al revés?
Muy Marie Kondo, eso está muy bien.
A mí me gustaría medir un poquito más. Yo qué sé, no me puedo hacer crecer, en todo caso.
Tú estás muy bien, no hace falta.
No podemos.
No necesitas nada.
Porque hablábamos de Las Vegas. ¿En qué se diferencia el público de Las Vegas del público español, por ejemplo?
Bueno, mira, el público de Las Vegas es muy entusiasta, es muy... pues se levanta, tal.
pero yo creo que el público español tiene una cosa buena, que es el más sincero del mundo. O sea, si algo no les gusta, lo declaran. Si algo les encanta, también. O sea, que es un público que a priori tienes que trabajar más, tienes que ganártelo, pero una vez que está contigo, vamos, es una gozada. Y yo prefiero el público español en eso.
Lo que pasa es que a mí me da la sensación, y aquí voy a tirarme piedras sobre el propio tejado, no yo, porque a mí no hay nada que me guste más que un mago, porque yo soy de las que piensa que sois magos de verdad, que hay muchas cosas que decís que son trucos, pero no es verdad, sois magos. Pero a mí me da la sensación de que el público americano es como más voy a disfrutar, y el público español voy más a pillar. A ver si le pillo,
sí, un poco,
¿no?
Sí.
A ver si pillo al mago.
Hay más escépticos aquí que allí, sí, es verdad. Pero a mí me encanta ver a escépticos, ¿eh? Porque ves cómo a lo largo del show les va cambiando la cara, van poco a poco disfrutando. Además, desde arriba se localizan inmediatamente, ¿sabes? El que está preocupado, el que está a ver qué pasa, y el que está disfrutando.
Claro que sí, hay que ir a disfrutar, ¿no? Hay que ir ahí a estar de
muy raro que aguante detective. Todo el espectáculo escéptico alguien, ¿eh? O sea, al final me encuentro a la salida, que siempre firmo a la gente y me hago fotos y tal, siempre la gente se acerca y me dice, oye, yo no creía, pero la verdad es que me voy muy feliz. Y eso es lo importante.
Bueno, hemos hablado ya en varias ocasiones de esta nueva generación de magos, que no tenéis nada que ver con una generación que yo he conocido, que era el mago de la chistera, de la señorita en bañador de lentejuelas y de la paloma, que la pobre paloma estaba allí cuando es estaba verdad, y luego no estaba. Es verdad que de pronto la magia dio un vuelco impresionante. Es verdad que la tecnología también os ha echado una mano. ¿Qué tal os lleváis entre vosotros? Los magos que sois punteros, hay unos cuantos, entre ellos todos los que aparecen en ese festival de magia que tú organizas cada año con tantísimo éxito. ¿Pero qué tal? ¿Hay un puntito de rivalidad? ¿Hay colaboración?
Te diré que hay más colaboración que nunca y es una pasada. O sea, lo bien que nos llevamos, somos amigos. Mira, Junque estrena también un show y estamos en comunicación todo el rato. Luis Piedrahíta, Jandro, o sea, somos todos amigos.
Muy poquito con Luis.
Y la verdad es que somos compañeros. Cuando nos falta algo, oye, tienes una cosa, o sea, nos llamamos continuamente y bueno, con
Junque
he estado en Las Vegas este verano y hemos estado ahí pensando ideas. O sea, la verdad es que tenemos muy buena colaboración entre nosotros.
El núcleo duro de la magia española. Y los que vienen, Jorge, es decir, los que tienen ahora 15 años, el mago del futuro, ¿cómo se presenta?
Pues yo creo que desde luego tiene todas las herramientas y toda la... Yo creo que muy bien. Hay un problema ahora a la hora de aprender en YouTube o en cosas así, que sí que aprenden un poco desordenado, a lo mejor no tienen las bases, pero hay mucha gente muy válida, muy buena, que está estudiando, que le interesa no solamente el truco flash de YouTube, ¿no? Pero también pues estudia los libros de Tamariz y también... Yo creo que...
Hay que pasar por Hogwarts.
Totalmente.
Ser mago. Uno no puede en casa apañarse y pretender ser Jorge Blas.
Es difícil aprender de forma autodidacta completamente, pero sí que hay libros extraordinarios y escuelas maravillosas ahora mismo.
Oyentes.
Venga, vamos con más mensajitos. Mira, Carmen dice que ella no entiende la existencia del hula hop. No nos dice...
No le ve utilidad.
Hombre, pues como entretenimiento, simplemente.
No he
conseguido
hacer bailar un hula hop en mi vida.
¿Nunca?
No, me pone muy nerviosa.
Yo tampoco.
Bueno, pues si no lo ha conseguido Jorge, ¿qué voy a hacer
pues
yo?
Carmen debe ser que tampoco. Ahora a ver si nos cuenta un poquito más. Pablo dice, los utensilios para partir en rodajas. Dice, los utilizas una vez y luego nada. Dice, por ejemplo, el de partir en rodajas el huevo duro o el plátano. Bueno, son prácticos la gente que le gusta emplatar y estas cosas.
Sí.
Bueno, cada uno. Dice, Eva, no os lo vais a creer, estuve en casa de unos amigos que tenían una pinza para exprimir las bolsas de las infusiones.
¡Ah, qué bonito!
Yo de toda la vida con la cucharilla.
Claro,
muy british,
que sí.
Muy british.
Claro. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Y alguno más?
Más mensajitos. Dice, ¿os acordáis de la Time Master?
No.
Dice, lo vendían en la teletienda, era para fortalecer los músculos, se ponía entre las piernas y había que abrir y cerrar. Dice, mi tía tenía una en casa, dice, la sigue vendiendo en Amazon. Estaba buscando una pelota de pilates y me saltó el anuncio.
Bueno, esa cosa de fortalecer los músculos que no funciona ni una. O sea, ya el señor que sea en el anuncio trae la tableta de chocolate y la trae de casa.
Viene de
puesta. Que a mí me encanta. Estos anuncios, Jorge... crema antiarrugas, y te lo anuncia una chica de 20 años que no tiene arrugas, evidentemente, y claro, dices, claro, ya le funciona muy bien.
Muchas veces la publicidad usan técnicas de los magos, te diré, ¿eh? Y en política también. Y como mago reconoces muchas veces técnicas de desviar la atención, de jugar con la memoria, con la percepción, que usamos en magia para ilusionar y para que la gente lo pase bien, pero en publicidad se hace para que consumas, o en política peor, para que te voten y para que hagas...
Oye, ¿te han llamado alguna vez un político?
No, menos mal. Bueno. Menos mal, porque sería complicado. No me gustaría, la verdad.
Bueno, tú dirías que no, pero ahí hemos dado una idea. Fíjate, últimamente se han puesto muy de moda, cuando hablamos de música, sobre todo los dúos. Esto de, yo saco un disco, pero de las 10 canciones, 8 las hago a dúo. Los magos no sois muy dados a hacer espectáculos a dúo, ¿no?
Es difícil. Hay magos que sí han hecho duetos, como Penn and Teller, por ejemplo, son dos magos americanos que toda la vida han trabajado juntos. Pero claro, los que somos artistas individuales, a veces sí que hemos colaborado en galas y hacemos algo conjunto, pero no es frecuente hacer un dueto. No, la verdad es que no, somos intérpretes, actúa primero uno, luego otro, tal, pero...
Exacto, pero un truco a medias...
La magia requiere mucha atención, entonces es verdad que cuando hay dos, la cosa se complica.
Como inventor, ¿eh? ¿Tú cómo eres, Jorge, me refiero? ¿Eres en plan con bata blanca, como nos inventamos a, visualizamos a muchos inventores, o un loco genio como Leonardo da Vinci? ¿Cómo eres a la hora de inventar?
Bueno, no, a ver, yo estoy en mi estudio, me reúno con mi gente, nos ponemos a... Tenemos una gran pizarra donde anotamos locuras, y de repente una de esas locuras dices, ¡ah! Esto puede, tiene potencial. Vamos a trabajar en ese camino. Y así ha sido este show, ¿eh? Hemos estado 2 años trabajando en ideas hasta que han salido las suficientes como para hacer 90 minutos de nuevo material, de nuevas ilusiones, y hemos considerado que estaba óptimo, ¿no? Para hacer esta nueva propuesta, ¿no?
2 años que no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, estamos hablando, ahora ya me pongo muy seria, estamos hablando de un trabajo que lleva detrás muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, muchísimo ingenio. ¿Cuántas personas trabajando en esto?
En este show, 7 personas, que hay de todo. Hay informáticos, hay iluminadores, hay gente de vídeo, porque hacemos también hologramas, y yo hago magia con hologramas, que es algo que nunca se ha visto en España, ¿no?
Es un trabajo, además, costoso, me imagino, ¿no?
Muy costoso y bueno, de apostar, ¿no? Yo estoy contento porque todo lo que hay en este show es original y nunca antes se ha visto, ¿no? Y esa era mi meta, y yo creo que al público le va a emocionar ver cosas que nunca antes ha podido ni imaginar.
Más mensajes. Maribel nos dice que ella no le convencen los discos antigérmenes para el inodoro. Dice que se despegan cuando tiras de la cadena, que se diluye muy rápido. Pues ella no...
Es verdad.
Me parece bien, oye, pues hay que contarlo. Pues,
claro. Jaime dice que hace unos años se vendía un aparato para ahorrar combustible en el coche. Dice, una especie de imán que se ponía en el conducto de la gasolina o gasoil, y supuestamente la energía electromagnética hacía que ahorrases combustible.
Madre mía.
Dice, alucina.
Dice, un timazo. Dice, yo caí, que él compró el imán.
Es honesto.
Irene dice, el invento para limpiar los cristales de las ventanas por las dos caras a la vez. Dice, yo lo compré, va como imantado, y cuando mueves el de dentro, el de fuera le seguía. Dice, no tenía mucha fuerza y las almohadillas lo dejaban todo con más churretes.
Bueno, el mundo está lleno de inventos completamente absurdos.
Oye, pero a mí, aunque sean absurdos, yo quiero alabar la mente del que lo creó.
No, hombre,
de luego, resulta o no resulta, pero el invento está ahí. Alguien se tomó su tiempo, lo desarrolló.
Es muy difícil. Leí una frase que decía, 10 de cada 10 inventos no inventados, no consiguen triunfar. Hombre, es que es difícil.
Me lo apunto directamente. ¿Podemos adelantar un poco qué es lo primero que vamos a ver cuando vayamos al Teatro Marquina? Lo primero que va a hacer que digamos todos ¡ah!
Pues mira, el show comienza con una secuencia con hologramas donde hablo de la capacidad de inventar e interactúo con esos hologramas. Luego hay un robot, como se hablaba, que de repente me pone las trabas y los retos de hacer magia a un ser inteligente. Tiene inteligencia artificial y piensa
más rápido que nosotros, claro. Uh-huh. Luego vamos a hacer magia interactiva, donde todo el teatro a la vez va, uh-huh, va a hacer magia en sus manos. Importante, solo salen del escenario aquellos que quieren salir. Ajá. O sea, que nadie venga agobiado en plan, uy, me van a sacar o tal, no.
Que va a llegar Jorge y me va a decir, tú al escenario, ¿no?
Que sí. Y luego es para toda la familia, o sea, que hay, por ejemplo, hay un número donde saco a un niño o a una niña y suceden cosas imprevistas. Hay un montón de sorpresas, la verdad. Hay un troglodita también, porque el primer inventor ser humano, claro, fue el Homo sapiens.
Que inventó la cachiporra.
Claro, claro. Cogió ahí
el fuego.
El
claro.
fuego, la capacidad de crear fuego, cambió nuestra vida para siempre.
Y luego la rueda.
La rueda, imagínate.
La vida sin rueda.
Y lo curioso es que hace muy poquito se inventó el hecho de unir la maleta, que es de la Edad Media, con la rueda. Dices, pero ¿cómo es posible? Hace unas decenas de años nada más.
Sí,
nada más.
Sí, ¿verdad? Sí,
que tenemos chepa porque nos la merecemos. O sea,
exactamente.
Hemos estado años,
por no pensar,
fíjate, por no unir dos inventos.
Claro que sí. Oye, Jorge, por otro lado, 90 minutos en un escenario, yo me imagino que pierdes kilos incluso, ¿no? O sea,
sí, sí,
quiero
sí.
decir, son 90 minutos en las que tienes que estar con todos los sentidos completamente alerta, porque el show depende de eso.
No, y además hay 7 shows a la semana durante 7 semanas. O sea, son 41 shows y es mucho desgaste. Sí, yo el resto del día estoy tranquilo, voy calmado para guardar energía para el show, porque consume mucho, sí.
Bueno, el 5 de diciembre.
5 de diciembre, gran estreno. Y desde entonces, 7 shows a la semana, todas las navidades. O sea que hay muchas ocasiones, de miércoles a domingo.
Ocasiones habrá, bofetadas también. Te lo digo, para conseguir entradas.
Sí, porque está ya casi desapareciendo todas las entradas.
Pero por
y,
favor.
Y el Marquina hace tiene
aparecer unas cuantas.
500 butacas. Sí. Y es un teatro muy, muy chulo, muy bonito. Pero tiene 500 butacas, o sea que es algo que van a volar, así que hay que darse prisa.
¿Me puedes convertir el panfletillo este que has traído, el flyer, me lo puedes convertir en una entrada?
¿Una entrada?
No sé, claro. Oye, claro que sí, hasta aparecer unas cuantas butacas,
pero
más.
No gastaremos poderes para eso.
Bueno.
Estás invitada.
Jorge Blas, un placer como
un
siempre
gusto.
Tenerte. Eres mago de verdad y lo vuelvo a comprobar una vez más porque no envejece. ¿Tú estás siempre igual? Yo te conozco desde hace un montón de años.
Luego te invito a algo.
Los demás vamos así, un poquito como pasa. O sea, vamos como, en fin, momificándonos de alguna manera lentamente. También hay que decirlo, pero tú estás siempre exactamente igual.
Qué bueno, tengo récord.
Yo recuerdo que desde aquellos anuncios que hacías en los que sacabas un polvillo de estrellas hasta ahora.
Sí, es verdad.
Y fíjate, no pasan los años.
Pues nada, que no pare la magia.
Exactamente, nos vemos a partir del 5 de diciembre en el Teatro Marquina con esa invención. Estoy deseando verte volar.
Mira, he hecho aparecer a Javier Callejo en el control, que seguro que no se lo pierde tampoco. Responsable de deportes de Telemadrid.
No sé si Javier Callejo es un holograma. Ahora que le veo más guapo.
Yo creo también que está como de toda la vida, como siempre.
Yo creo que lo ha mejorado. Oye,
se conserva como siempre.
Siguiente reto que te voy a poner para el próximo espectáculo. Hacer Photoshop, pero de verdad. Que me quites las patas de gallo, por ejemplo. No sé, rejuvenecer a alguien, ya que lo vas a hacer más pequeñito.
Bueno, oye, eso es un reto.
Me paso la vida haciendo retos, claro, como es mago y puedo hacer lo que quieras. Jorge Blas, un placer, como siempre.
Un abrazo.
Muchísimas gracias y muchísimos éxitos que ya los tienes y los vas a seguir teniendo.
Que la magia os acompañe.
Que la magia te acompañe. Ahora te miro a ti y te veo como peor.
Muy bien, claro.
Como le veo también a Jorge, a ti te veo como más arrugadillo,
ya, claro,
no vuelas,
nada.
Te haces invisible,
claro.
Tienes malas manos.
¿Qué hago yo aquí contigo?
Malas manos con las plantas, un churro.
Es que no.
Qué dura.
Soy tu penitencia. No había otra cosa peor que ponerte al lado.
Que no, con todo lo que te quiero yo. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Alex, me voy a la barbería. De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Mira con buen ritmo sí. Llega siempre Belén Amoracid. Entra por la puerta, chiqui, chiqui, chiqui. Hay veces que trae cosas que nos gusta más. Otro día Beethoven, pues...
En la vanidad está el gusto. Oye, bien bonito que estuvo Beethoven y bailamos
bueno,
a Beethoven.
Bueno, sí,
hombre,
también es verdad.
Favor.
Pero es que el tema que traes hoy a mí me gusta mucho.
Ah, pero bueno, eso es otro cantar. Mm-hmm. Hay temas que nos gustan más, temas que nos gustan menos. Y bueno, pues yo intento, bueno, de alguna manera, ir trayendo de todo un poco. ¿Te gusta? Entonces nos vamos poniendo en situación año 1978. Esta canción, si yo digo Patti Smith, yo creo que todos directamente sabemos de qué tema estoy hablando. Ay, madre mía, Because the Night. Yo creo que de alguna manera es la canción más conocida de Patti Smith, aquella que la encumbró a la fama.
Bueno, esa y Gloria.
Y también, también.
Y Horses.
Venga, como se nota que aquí ya se las va sabiendo todas y cada una. Yo dejé de Patti Smith, Because
Redondo
the Night,
Beach, tampoco está mal.
Más, pero me sé la historia de esta canción, ¿eh? Ella puede seguir, Eli del Valle puede seguir pues diciendo sí, sí. Nombres de sí. Títulos de canción de Patti Smith. Yo, mientras tanto,
me gusta
os voy
mucho.
Contando otras historias.
Yo soy muy
que
de Patti Smith.
Con cómo se hizo Patti Smith con esta canción que no es suya, ¿vale? Es coautora, ¿cierto? Es porque Bruce Springsteen, nada más y nada menos, le dio permiso, ¿no? Diríamos. Llegó al acuerdo de que la canción estaría firmada por los dos, porque en el fondo la canción surgió de una manera casual y de el hecho de que los dos estaban grabando en los mismos estudios de Record Plant, los dos tenían.
¿Quién hubiera
el mismo
estado por allí,
productor.
¿Eh? Sí. Entonces me paso por los estudios, veo a Patti Smith y a Bruce Springsteen grabando.
Los dos grabando a la vez. Estas cosas pasaban, ellos y muchos más artistas, porque es lo bueno de grabar en esos famosos estudios. El caso es que Bruce Springsteen tenía esta canción ahí a medias, no le terminaba de convencer, era una canción con la que no se sentía a gusto. Apareció por ahí el productor y dijo, pues mira, digo, tengo a Patti aquí al ladito, en este otro estudio, si tú no vas a hacer nada con esta canción, déjame que se la enseñe, a ver qué opina ella, porque a lo mejor le viene bien que está grabando también un nuevo disco. Y ella la escuchó y dijo, pues a mí el caso es que esta canción me pone. Me pone también mi novio por aquel tiempo, que luego se casó con él y tuvo dos hijos. Que le, Sonic.
Ya, que le ponía a su novio, ya. Sí, y eso que tiene cosas. Que ver con... me gusta la canción y después me pone mi novio.
No me dejas
Por favor,
llegar.
Y a mí Brad Pitt, pero ¿qué tiene que ver esto con
me
nada?
Me gusta la canción. me pone mi novio, estoy esperando la llamada de mi novio, y mientras estoy esperando la llamada de mi novio, yo que estoy en ese momento álgido, empiezo a pensar aquello de la noche es de los amantes, la noche es para el amor. Y convirtió esta canción en esa canción de la lujuria, del amor, de la noche, del solo querernos, de no pensar en nada más. No lo que había pensado en su origen el señor Bruce Springsteen, que lo de llegar a casa y estar con la parienta era más de me apetece estar contigo después de un duro y agotador día de trabajo. Que Bruce Springsteen es muy del proletariado y tenía lógicamente
era
en sus orígenes, también. El caso es que Bruce Springsteen no llegó a grabar esta canción con la letra original hasta el año 2010. Y la canción, recordamos, es del año 1978. Sí es verdad que la cantó en alguna ocasión con ella, en algunos conciertos en directo, pero él consideraba siempre que esta canción era de Patti Smith, que no era suya. Y de hecho, él en unas declaraciones, en una entrevista, llegó a decir: no podría haber terminado yo también la canción como lo hizo ella, como lo hizo Patti Smith. Y añadió aquello de que tenía mucho que ver su amorío con Fred Sonic. Él no se encontraba en ese momento de la vida y, por lo tanto, no le había quedado la canción de la misma manera. Un temita que respetaba y mucho a alguien que a mí me encanta, Taores Zurdos.
¿Cómo me ahora tal como soy? Abrázame fuerte, inténtalo. El deseo es hambre, duele el respirar. El amor es el agua.
Traducción al español, queda bastante fiel a la original, aunque a Eli del Valle no le gusta mucho. Oye, pues Aurora Beltrán tiene un vozarrón.
Sí.
Para gustos los colores, venga, ya lo añado yo. Al igual que al principio, solo mantuvo en inglés el Because the Night, Belongs to Lovers.
Porque no le rimaba.
Ahí están las dos únicas frases que mantiene en español Aurora Beltrán, Taures Zurdos, un tema que grabaron en el año 2000 para su disco El Tiempo de la Luz. Hasta aquí diríamos lo normalito, ¿vale? Ahora empezamos ya a desvariar un poco, mezclas curiosas. A mí esta me gusta, no obstante.
¿Y quién es esta señora o señorita?
Pues mira, esta señora o señorita es Kate Victoria Kitty Tunstall, cantante y compositora escocesa.
Pero bueno, sí, ahí le han marcado un ritmillo latino.
Claro, ¿por qué? Porque se juntó para este experimento con los músicos cubanos del Buenavista Club Social. La propuesta se grabó en el año 2009 y la verdad es que les gustó tanto que repitieron, ¿eh? Empezaron a buscar canciones a las que darle este toquecito.
Toquecillo. Bueno, venga. Tiene un pase.
Venga, bien. tiene un pase. ¿Le gusta esto del baile? Pues vamos a seguir bailando. Vale.
No pinta bien.
Coro. Emmanuel Paps, Gozzi, Jair Rolandi y Maurizio Rossi. Año 1992.
Uy.
Vendieron 600.000 copias, ¿eh? Cuidadito, disco de oro en Francia y distintos países europeos que la encumbraron al número uno. Poco tecnodance, estamos en los años 90, ¿eh?
Ya,
¿qué quieres?
Ya, sí, bueno, bien.
Ahora búscate la luz esa que hacía que pareciera que te estaba moviendo muy raro. Es que tiene un
nombre
raro.
El pasito de cartón,
A ver, cuidado, que a lo mejor tú eres de discoteca no de los años 90, sino de años más cercanos en el tiempo.
Hombre, sí.
¿Sí? Pues sí. Venga, entonces que suene DJ Jan Wine.
Nada, no. Todo parece que lo ha hecho Luis Cobos.
Oye, pues DJ Jan Wine... arrasa ya donde vaya, ¿eh?
Pues me parece muy bien, cuidado, pero que arrase con otras cosas.
De hecho, arrasa en Bélgica. Número dos.
Aquí ha arrasado con el tema.
Belgas.
Directamente lo ha dejado planchado. O sea, vamos, horrible.
¿No te ha gustado?
¿No tenemos alguna más mona?
Ay, sí, esta cajita de a música ver de muñecas. Lullaby Mode. Es una serie de discos en los que buscan distintas canciones de todos los géneros. Le ponen este soniquete que parece eso, que estás abriendo la cajita de música y que va a salir la bailarina
con el xilófono propio.
Y es un proyecto de un productor musical que es psicólogo, que es psicoanalista, que se llama Judson Mancebo y que, bueno, pues se dedica a dormir a los niños de esta manera tan especial.
No sé, yo dormía a un niño diciendo que la noche es para los amantes.
A ver, que no se canta, solo se oye.
Ya, pero bueno,
la musiquita es instrumental.
Tú te sabes la letra. Dice, la noche es para dormir. Niño.
Bueno, eso cuando crezca, se lo explicas.
En fin, múltiples versiones en la su manera que cada semana nos trae Belén Almonacid. Hoy desde...
Because the night.
Ah, creía que ya me habían cortado.